Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH, Jazzteca Podcast. Soy Alex García y hoy vamos a entrevistar a un amiguete que ya ha estado esta misma temporada por aquí con otro asunto cuando hicimos un estándar de jazz y que hoy lo tenemos porque nos presenta su nuevo disco. Es Marcos Pin y lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas, Marcos, y gracias por pasarte por Jazzteca Podcast.
Muy buenas, Alex, y muchas gracias por invitarme. Siempre un placer estar por aquí.
Fenomenal. A ver, hoy ya habrás escuchado, estimado oyente, el primer tema que hemos puesto. Vamos a hablar de un disco que nunca, la verdad es que no me había hecho yo la idea de que alguna vez pusiera en Jazzteca Podcast, habláramos de un disco en el cual hay cuatro guitarristas de jazz tocando simultáneamente y son los únicos instrumentos. A ver, ¿cómo se te ocurre, vamos a empezar por aquí, cómo se te ocurre hacer un disco en el cual sois cuatro guitarristas?
Es algo atípico, ¿verdad? Es algo atípico. No es único, porque sí es cierto que hay excelentes cuartetos de guitarra, sobre todo en el mundo de la música clásica. Uh-huh. Siempre menciono al famoso Los Ángeles Quartet, son maravillosos, pero bueno, es clásico. Y luego sí que se han hecho cosas, así que Anthony Williams tiene un cuarteto excelente también, con música original. Y alguna cosilla más habrá por ahí, que no recuerdo yo ahora, pero bueno, te cuento la historia un poquillo de cómo surge la idea.
Vamos a ver ahora.
Pues realmente fue un encargo del 25 aniversario del Festival de Jazz de Lugo, sabes que es mi ciudad natal, aunque paso poco y no me escuche ni madre. Y la organización dijo, oye, mira, es el 25 aniversario, tú eres músico de Lugo, de jazz y tal, pues escríbete un concierto. Y claro, cuando estas cosas suceden cuando te dan manga ancha, carta blanca. Carta blanca, exactamente. Pues claro, me dieron carta blanca y dije, oye, ¿puedo hacer algo para mi instrumento favorito? Que es la guitarra. Y dice, oye, ¿pero vas a tocar solo? No, me traigo tres amiguetes. Y luego, claro, durante el transcurso de la composición, pues ya te puedes imaginar que hubo arrepentimiento y hubo alegría y este tira y afloja que sucede siempre cuando escribes algo, ¿no? Que dices, que ¿por qué me he metido yo en esto? Y luego dices, hombre, qué maravilla que me he metido. Este es altibajo.
Sí.
Y bueno, he quedado muy contento con el resultado. Sabes que los guitarristas, bueno, claro que lo sabes, por supuesto. Ha sido Jens Larsen, que es siempre, bueno, son guitarristas que me encantan, eso ya, porque tocar con gente que no te gusta tampoco estamos para estas, ¿no?
No merece la pena, además eras tú el que organizaba esto, vas a cogerte a alguien que no quieres.
Es lo que pasa con la carta blanca, claro, que te dicen, oye, pues elige tú a quien quieras, pues ya aprovecho. Y le pedí a Jens Larsen que tenemos también alguna otra cosa juntos que todavía no ha visto la luz, que esperemos que en breve. Y compañero de estudios y bueno, se vino y pasamos una semanita muy muy buena montándolo y con una mini gira que hicimos aquí en Galicia. Y esta grabación luego Virgilio da Silva, que también es súper guitarrista y súper amiguete, que lo conozco desde ahí, sí que nos llevamos más años porque él es joven todavía y bueno, nosotros también, pero él es más joven todavía. Y bueno, lo conozco desde que tenía eso, 15, 16 años, y ya tocaba de maravilla y sigue tocando de maravilla y cada vez mejor. Y me faltaba un cuarto guitarrista que también iba a ser un amiguete que al final no pudo, y me dijo Virgilio, ojo, llama a Afonso Pais, que toca muy bien. Y no, por ignorancia, no conocía a Afonso, pero efectivamente, una excelente persona y un guitarrista increíble. Nada, y ahí están los cuatro mosqueteros, los tres mosqueteros y el D'Artagnan.
Creo que he leído por ahí que Jens Larsen, cuando se lo propusiste, te dijo algo, ¿no?
Bueno, él siempre, todas mis propuestas siempre las comienza con el, tú estás loco, tío. bueno, ya, pero esto ya viene de largo, ya viene de cuando estudiábamos juntos. Él es un par de añitos mayor que yo. Cuando yo entré en el conservatorio, él estaba ya en su tercer año. Y claro, yo siempre estaba, pues, yo, oye, vamos a tocar aquí, vamos a, bueno, esta cosa que tengo yo a veces de afán de investigador. Uh-huh. Y ya viene de ahí, siempre empieza por esa, porque aparte, bueno, como después, luego ya, como nos hemos conocido durante años y nos llevamos muy bien, ya sabe que no estoy tan loco como aparece. Pero en los proyectos sí que me gusta arriesgar. Y luego, no te lo pierdas. Hace poco, hace un par de semanas me escribió. Uh-huh. Vía WhatsApp. Fue un mensaje muy alentador, porque decía, oye, pues tenías razón, esto de las guitarras no suena tan mal.
Igual tan loco tampoco estaba. Thank you. al grupo, siendo cuatro guitarristas, sí, lo ha llamado Four on Six, cuatro sobre, sí, sobre seis, que además es una canción de un guitarrista al cual la admiras, ¿no?
Bueno, yo y creo que el 99,9% de los guitarristas y músicos de jazz, ¿no? Que es Wes Montgomery, claro. Sí, me lo puso a huevo, ¿eh? La verdad es que está puesto como a huevo, ¿no? Porque Four on Six, que realmente no sé lo que significa. Siempre he tenido esa duda. Si tú me la puedes resolver, te lo agradecería, Alex.
Va a ser que no, pero me informo, me documento a ver si lo encuentro.
Podemos hacer una especie de grupo de trabajo, ¿eh? De investigación, porque ¿qué querrá decir Four on Six? Es curioso. Yo le he dado mi interpretación, ¿no? Y he dicho, pues mira, pues cuatro guitarristas sobre seis cuerdas, ¿no?
Muy bien, muy bien. El proyecto, como comentabas, te lo encarga el Festival de Jazz de Lugo y, uh-huh, y es un poco pensando en tu ciudad, ¿no? En Lugo.
Sí.
Y de ahí viene el título, Triangle and the Square. Cuéntanos,
sí, triángulo
cuéntanos.
Cuadrado, sí. En realidad el proyecto no formaba parte de la petición, ¿no? Como hemos dicho, como te cuento, es carta blanca. Y luego yo dije, joder, pues voy a aprovechar y hacer algo pues para con mi ciudad natal en mente, ¿no? Porque ya que es Lugo y ya que para una vez que me llaman y me ofrecen esto, pues algo que sea para Lugo. Y se me ocurrió esto, ¿no? De escribir dos suites, y una de tres movimientos y otra de cuatro. Y como ves, siempre utilizo mucho las palabras que significaban, ¿no? para darle uniformidad al asunto, porque, por ejemplo, cuadrado, square, uh-huh, son cuatro movimientos con cuatro plazas de Lugo, ¿no? Con, uh-huh, uno dedicado a cada plaza por la palabra square en inglés, uh-huh, la traducción, ¿no? Plaza. Aparte de cuadrado,
uh-huh. Y entonces... perdón.
Sí, cuéntame.
No, perdón, que te he interrumpido. Sigue.
Y luego triángulo, sí que me he cogido así como tres puntos de mi infancia y adolescencia, ¿no? En los que así recordando cosas, he puesto como un poquillo así en orden, ¿no? Y también me ha servido espiritualmente, ¿eh? Aunque parezca una tontería, a recordar cosas, historias, y luego, bueno, a raíz de toda esa búsqueda que haces el material para luego ponerle música, y eso, pues decidí eso, dedicarle el disco a mis dos abuelas, ¿no? Porque salían siempre que recordaba algo así de mi infancia, siempre estaban presentes en alguno de estos acontecimientos.
Mm-hmm. Muy bien.
Y así. nada más, mm-hmm, eso es tan simple como eso, eso es sencillo, como dice mi amigo Manos, ¿no? Dice, sencillo pero bonito.
Muchas veces lo bonito suele ser sencillo. O sea, a veces complicamos las cosas en exceso. Abre el disco la suite de triángulo. Sí. Una suite de tres movimientos en la que, como comentas, uh-huh, buscaste tres emociones de, uh-huh, de tu infancia. Aquí traduciendo un poco macarrónico sería el frío de Lugo.
Sí.
El olor.
Es un título controvertido, ¿eh? Porque, bueno, te voy a contar una anécdota. Esto mismo me pasó con una composición que hice para un pueblo de aquí con un pueblecillo de aquí de Galicia en mente, que se llama Vico de Mar. Uh-huh. Y Vico de Mar en galego, en gallego, significa el beso del mar. Ajá. Pero en portugués significa otra cosa, y un bico en portugués es una felación. y hemos tocado con ese proyecto, hemos hecho alguna cosa en Portugal, y siempre algunos comprendían el chiste y otros me miraban como este tipo, ¿sabes? La cara de James, este tipo está loco. Y lo mismo me pasa con este segundo, con esta segunda pieza. Ya me ha dicho alguna gente, pero ¿cómo titulas esto así? Tal, que se titula El olor de la humedad.
Sí.
Pero claro, por hacerlo así un poquillo más internacional, ¿no? Y que tenga mayor difusión y se entienda mejor al ponerlo en inglés, uh-huh, queda el olor de lo mojado, ¿no?
Sí.
Y y bueno, siempre hay mentes mal pensadas.
Pero eso está la sociedad en el que lo lee, ¿no? Yo de verdad que fíjate que aquí ni me había fijado.
Y no, luego mira, pues tú eres de los buenos entonces, de los bien pensados.
Y luego tienes una tercera que es En una noche de Bob.
Sí.
En la cual además hay varias referencias a canciones de esa época del Bob. Luego tienes el Square, que también son cuatro temas, como decías, de cuatro plazas de tu ciudad. ¿Cómo organizas o cómo te planteas una vez decides que son cuatro guitarras? ¿Cómo te planteas cuándo va a intervenir cada una y está muy pensado eso? ¿O qué parte hay de improvisación? Cuéntame.
Sí, hay un 70% escrito y el resto es improvisación. Uh-huh. El tratamiento es como similar a la composición de Big Bang, ¿sabes? Con solos que no hay, que solo están escritos los cambios. Uh-huh. Y lo que sí, la composición sí que me llevó tiempo diseñarla. Yo siempre normalmente hago boceto de todo. Y sí que recuerdo pasarme tiempo con el boceto, por ejemplo, On a Bob Night, este tema, uh-huh. Es una fuga.
¿Sí?
Es una fuga para cuatro guitarras. Y sí que recuerdo cábalas de días, porque quería que el motivo lo tuviera cada una de las guitarras en distintos momentos, como tiene que ser, es una fuga. Uh-huh. Es técnica compositiva, no puedes saltarte la técnica compositiva hacia la torera, porque entonces ya no es una fuga. y sí que recuerdo cábalas, ¿eh? Sí que recuerdo papel y tira este y el siguiente papel y esto no cuadra y esto no encaja. Pero a mí me gusta mucho eso. Me da un alegrón cuando lo consigo inmenso. Y mientras no lo doy conseguido me da un bajón increíble. Entonces, por eso no lo dejo, porque digo, no me voy a quedar con el bajón. Uh-huh. Me voy a quedar con el bajón, vamos a por el alegrón. Y luego es el motivo que empieza en el Lugo's Code, el primer tema. El primer motivo es el que está en las dos suites. Uh-huh. Está desarrollado de alguna manera, o truncado, invertido, o bueno, que te voy a contar, este tipo de técnica compositiva. Es técnica compositiva, no tiene ningún misterio. Solo horas. Lo único que tiene son horas. No tiene misterio, ¿no?
Thank you.
Muy bien, la verdad es que resulta un disco de lo más interesante, donde ya te digo yo que al principio cuando me dijiste te mando el disco, son 4 guitarras, dije, ostras, madre mía, a ver cómo sale esto, pero no, me ha gustado bastante.
Gracias. Tú sabes que ese era mi temor inicial, ¿verdad? Uh-huh. Tú sabes que mi temor es, porque mi temor es siempre, yo siempre pregunto y siempre la gente dice, joder, pero ¿por qué pregunta a este tipo? Pues pregunto por una razón de perspectiva. Porque yo no lo sé. Para mí, por ejemplo, algún amigo me ha dicho, oye, que no distingo a los guitarristas. Uh-huh. Y digo, coño, bien, eso, ¿sabes? Eso es feedback. Me estás diciendo que no distingo a los guitarristas. Bueno, pues yo hay cuartetos de cuerda que no distingo, ¿sabes? El violín de la viola o que cuesta y tal. Por la perspectiva, por saber si lo que estás haciendo, claro, suena muy lógico para ti. Es un poquito como hablar, como dar clases, ¿no? Como cuando hablas en clase, a veces das cosas por supuestas que no están ahí. Yo les digo a los chavales, siempre les digo, por ejemplo, cuando están tocando a guitarra sola, digo, te falta el bajo ahí. No, 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 que lo escuches tú y que lo escuche yo no quiere decir que lo escuche mi madre aquí sentada. Y esto es lo que nos sucede mucho a los músicos, ¿no? Que sabemos lo que queremos hacer. Hay cosas que no suenan, pero que sí que suenan en nuestro oído interno. Pero mi duda siempre es la de... Y una tercera persona que nunca haya... Que lo escuche por primera vez, lo comprenderá. O dirá, ¿qué es esto? O sonará a chino, como nos tiene pasado a muchos con otras cosas, ¿no?
No, pues a mí me gustó. A mí me gustó bastante. ¿Te gusta lo de cuando haces un disco... contar una historia, ¿no? Porque recuerdo que cuando te entrevistaba para el disco anterior, Broken Artist, también
Broken Artist,
aquel era una historia en la que contabas, pues eso, un artista que había tenido sus momentos buenos y luego había pasado por sus momentos malos. En aquel incluso realmente había una historia en las notas. Uh-huh. Eran una historia de un amiguete común. ¿Los discos te los planteas siempre así, que tenga que contar algo?
Sí, me gusta ese concepto de álbum y de contar historia. Sí, eso lo mantengo mucho y juego mucho, ¿sabes?, con las tonalidades, a dónde van, lo construyo. Me gusta hacerlo así. Uh-huh. A veces me sale, a veces no, pero sí que me gusta, porque es lo que busco. Yo sé que se está perdiendo el concepto de álbum, porque yo lo veo en los estudiantes, ¿no?, que vienen con pistas y con playlists y las de San Quintín, y yo ahora sí me he pasado al streaming, sí, es cierto, porque me he hecho una cuenta en una, no voy a decir el nombre, pero en una de estas de streaming.
Sí.
Y sí que escucho los álbumes. Me gusta, ¿sabes? Pongo el álbum entero y me descargo el álbum entero y escucho el álbum entero. Uh-huh. No, una canción aislada realmente me dice poco. Eso es como un relatillo pequeño, ¿no? Te deja como... Necesitas de la sensación de tener actos, ¿no? Para hacer la historia. Desde mi punto de vista.
Que sea una cosa que no es solo es una colección de canciones, sino que... Sino que tenemos ahí algo que cuenta, un álbum conceptual, ¿no? El que tenga un concepto ese disco. Yo tengo un amiguete que es el que realmente me introdujo a mí en esto de la música, no concretamente en el jazz, porque él era otras músicas, pero y él es profesor de clásica. Y él en su descripción, cuando ha colaborado con Jazz Tech alguna vez, y en su descripción decía que de vez en cuando para la clase, para explicarles a los chavales la diferencia entre álbum y conjunto de canciones, porque es algo que aún él lo ve esa diferencia y sabe que no es habitual ahora mismo el que se conozca esta diferencia. Muy bien, háblanos un poco de en qué otros proyectos estás, porque creo que estás en algo así como una orquesta, que no Big Band. Cuéntanos.
Sí, Big Band. Lo que pasa es que yo rehuyo siempre el término Big Band, porque no me gusta mucho, ¿sabes? Big Band. Uh-huh. ¿Sí? me nace, prefiero llamar a la orquesta por elitista, pero es una big band. Estamos empezamos mi super amigo y super saxofonista, Pablo Castaño. Uh-huh. Ahora me he mudado aquí a cerquita de Santiago y vivimos como a dos calles, y de hecho esta mañana hemos salido a correr juntos y parecemos, ¿sabes? Femenino y cansado por las calles, pero lo pasamos muy bien, y decidimos, pues creo que fue agosto del año pasado, decimos, oye, vamos a hacer una orquesta, macho, porque aquí no hay mucha cosa, y yo escribo compulsivamente por prescripción médica, porque a mí también, otra cosa de los álbumes, ¿no? De contar historias, que a mí me ayuda en el día a día, ¿sabes? Me ayuda a soportar todo esto, que tenemos que soportar todos, ¿no? Uh-huh. Y decidimos, pues montar una orquesta, y claro, de la forma que mejor podemos, y la financiación, ya sabes cómo está la cosa. Entonces estamos una vez al mes en Dado Dada, es el club por excelencia aquí de Santiago, uh-huh. Club de jazz, y nada, hacemos ensayo a las 9, es un ensayo abierto donde vienen los estudiantes y yo cuento cuatro tonterías y me río un poco y les explicamos lo que es un solo, lo que es un shout, lo que es un voicing cerrado, lo que es un voicing abierto, lo que son las sordinas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego hacemos el pase de lo que hemos ensayado de a las 11 de la noche, hacemos el concierto. Y súper encantado y súper motivado porque me obliga a esto, a llevar, ¿sabes?, un arreglo al mes. Uh-huh. y llevarlo sí o sí y tener esa ilusión, ¿no? Y hacerlo. No tenemos todavía intención ni perspectiva de grabación, nada por el estilo, porque es un proyecto como queremos que sea para quedarse. Uh-huh. ¿Sabes? Para eso, que tengamos esos 60 años y estemos el segundo viernes de cada mes en el Dado haciendo esto, porque creo que es necesario, ¿no? Es necesario, y si no lo hacemos nosotros, los que somos así un poquito de la generación de los 40 para arriba, uh-huh, se muere. Porque de verdad, yo te digo que los chavalitos estos de 20, 25 que vienen, que son estudiantes de jazz y que son talentosos a morir y excelentes y muy inteligentes y muy creativos, claro, se dicen, ah, pues yo nunca había escuchado esto. ¿Y cómo dices que se llama? ¿Count Bake o Count qué? Dices, por favor. En serio, pero vale. En
no,
serio,
no, les serio. Da, no les das ni nada ahí, ¿no? No, no, simplemente es vocal lo que les dices, ¿no?
Es vocal, sí, es vocal. Tengo una lista con insultos.
Y acudes a uno de ellos, ¿no?
Y digo, mira, ¿por cuál quieres que empiece? Y claro, yo, claro, es que lo tenemos hablado otras veces tú y yo, Alex. Uh-huh. Así, que claro, que a nosotros nos extraña muchísimo, pero uh-huh, esta es... chicos han nacido con YouTube, con todo, con el streaming, y es muy difícil encontrar nada ahí. Uh-huh. Es muy difícil.
No te creas, si pones Duke Ellington en YouTube tienes muchos, ¿eh?
Tienes muchos, pero es que tienes que escribir Duke Ellington.
Sí. Ya, claro, tienes que saber qué escribir, efectivamente.
Efectivamente, eso es el gran, desde mi punto de vista, el gran fallo. Uh-huh. En internet, que para encontrar algo tienes que saber lo que estás buscando. Uh-huh. Y muchas veces, joder, en esto de jazz, yo y como muchos, pues conoces a un músico pues porque es sideman de otro músico y aparece en el álbum y dices, hostia, este tipo. Uh-huh. Y haces una labor de investigación, y es muy difícil hacer una labor de investigación en internet. Uh-huh. Aunque, porque no tienes nada que investigar, ya sabes lo que vas a buscar, ¿no? O sea, no tienes nada que descubrir.
Claro. Uh-huh. Muy bien. Oye, pues un placer como siempre hablar contigo aquí en Jazteca Podcast. Muchas gracias por traernos esto. Me imagino que ahora mismo está recién sacado el disco, me imagino que buscando sitios en los que presentarlo, ¿o tenéis ya muchos o qué?
Pues sí, pues lamentablemente no tenemos, vamos, no tenemos nada. Uh-huh. Sí que estoy buscando para poder presentarlo, uh-huh, pero bueno, ahí tenemos, James tiene una agenda muy apretada, que también es difícil. Es difícil de cuadrar la cosa, pero sí, lo de siempre. Yo estoy ya muy acostumbrado a esto, ¿sabes? De sí, nos interesa, sí, mándame un dossier, sí. Bueno, ¿qué te voy a contar? Porque lo sufrimos todos los músicos, todos los días. Y luego alguna cosa cae, otra cosa no cae, pero por ahora está la cosa como estamos.
Bueno, pues a ver, todos los programadores que nos escuchan en Jazteca Podcast, ya sabéis, Triangle Art Square de Marcos Pin 4-6, un disco chulísimo y que me apetece mucho ver en directo, o sea, que a ver si hay oportunidad. Bueno, Marcos, un abrazo. Ojalá. Muy fuerte y nada, seguimos en contacto, seguimos hablando.
Pues seguimos hablando, vale, es un súper abrazo.
Muy gracias. Bien, hasta el próximo programa y vamos a seguir escuchando música de este disco.
Gracias.